muchas gracias, Martín. 15 años no es nada, ¿no? Parece un bolero. Un bolero mexicano. Bien, pues efectivamente voy a tratar de ceñirme al tiempo marcado por la organización. Entonces, el texto aparecerá publicado en su momento con todas las referencias documentales y bibliográficas. Entonces, en esta parte yo simplemente quiero compartir con ustedes y sobre todo intentar plantear para el debate, en la medida de lo posible, el papel de la familia como institución social en estos procesos de colonización atlántica a partir de tres ejes que pues están estructurados en la parte superior de la diapositiva y que iremos transitando por él muy, muy brevemente, básicamente simplemente podré esbozárselos, ¿no? Pero sobre todo teniendo aquí la posibilidad de compartir con los compañeros argentinos y mexicanos sus experiencias de investigación y sus experiencias académicas, pues yo creo que es mucho más enriquecedor plantear eso que una sucesión de referencias documentales. La primera idea que les quiero plantear es, o eso que llamo ahí una precisión introductoria, cuando hablamos del Atlántico, porque es un término que en la historiografía en lengua española se ha puesto relativamente de moda en los últimos lustros, pero que tiene una honda tradición en la historiografía anglosajona del estudio del Atlántico, pero que cuando uno se acerca a esa historiografía atlántica y uno habla en nuestro caso, pues parece que estamos hablando de dos espacios diferentes, ¿no? De dos procesos históricos distintos. Y de ahí viene esa precisión de qué Atlántico. Y si me permiten la broma, un buen amigo, siempre cuando nos escucha hablar del Atlántico, hace alusión a un presidente del Cabildo de Tenerife que no vamos a mencionar, no vamos a citar, que él se proponía convertir la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife en el kilómetro más brillante del Atlántico. Y él siempre dice, este hombre no sabe que Nueva York está en el Atlántico. Es decir, realmente cuando estamos hablando de Atlántico, quizás esta precisión introductoria, y yo creo me ha surgido la duda en varias de las intervenciones que subyacía en algunas de las respuestas y de las preguntas que se iban planteando, y que yo creo que para la definición de lo que yo quiero plantear o de en qué espacio geográfico y cronológico nos vamos a mover, tenemos que mezclar el Atlántico con el otro concepto que está en el título del seminario, y es el de frontera. El Atlántico es inmenso, pero la frontera atlántica del mundo europeo es el extremo de la ecumene en todo momento, el extremo de aquello sobre lo que los europeos tenían contacto o cierto dominio o cierta capacidad de intervención sobre ella. El Atlántico en sí no es más que un espacio geográfico, no tiene otra connotación. El hecho de ser atlánticos o de estar en el Atlántico en un momento determinado no condiciona nada. O sea, lo que condiciona son las relaciones comerciales, sociales, políticas, etcétera, que se generan en ese marco. Entonces, El espacio geográfico en este momento de las fronteras atlánticas se produce la primera gran ruptura en la relación de sobre todo si lo vinculamos con la noción de frontera de la baja edad media castellana. En este momento de expansión atlántica, de salto al ultramar, se produce la primera gran ruptura con la realidad o con la experiencia medieval preexistente, y es la ruptura de continuidad geográfica. Por primera vez, ese espacio geográfico está alejado, no es la continuidad, no es la expansión territorial frente al Islam de los territorios de los reinos medievales, sino que se da un salto que convierte esa frontera en una realidad un poco diferente, pero que hay que poblarla, y de ahí viene la parte de la que yo voy a hablar, que hay que poblarla, pero que en ese proceso de poblamiento y en ese proceso de aprehensión y de ocupación del territorio, la cronología es otra cuestión muy importante. O sea, no es lo mismo estar hablando del Atlántico en la segunda mitad del siglo XV que en la segunda mitad del siglo XVI que a comienzos del siglo XVII. Y en ese sentido las fronteras, me cito al profesor Martín Ríos, porque realmente esa noción que él planteó ayer de que hay que acabar con las fronteras en el sentido de que no hay unas rupturas tan claras, sino que estamos hablando siempre del mismo proceso. Lo que pasa es que como lo enfocamos desde nuestras experiencias académicas y desde nuestra seguridad pequeño burguesa, que diría el profesor Aznar, teórico-metodológica, pues al final parece que nos hallamos continuamente descubriendo el Mediterráneo Atlántico continuamente en esta realidad. Pero que realmente es el mismo proceso. O sea, las personas que estuvieron viviendo en las sensaciones de ese retorno al sujeto, no en términos que asustarían a Carlos Barros, pero sí en términos de comprender que son sujetos históricos que no tienen una conciencia de historicidad y de que están desarrollando una empresa que cambiará el mundo 300 años después, sino que están enfrentándose a una realidad cotidiana y que esa realidad cotidiana está modificando unas estructuras con las que ellos parten. Bien, esa es un poco la precisión sobre qué Atlántico. El Atlántico del que yo les voy a hablar, por proximidad académica y por proximidad de procesos históricos, es un Atlántico combinado que hemos ido viendo en estas sesiones, ¿no? Combinado a partir de dos ejes. El geográfico sería el de la insularidad, el Atlántico que interesa al grupo Castilla y el Mar, por su propia definición y radicación en la Universidad de La Laguna, es el Atlántico, o el papel de las Islas Canarias en primer lugar, como eje de ese Atlántico. Y en ese proceso histórico, el papel de los archipiélagos de la Macaronesia, pues podemos encontrar ciertos paralelismos y realidades semejantes, ¿no? Entonces, en la realidad geográfica, pues les haré un pequeño esbozo sobre cómo funcionan los procesos de colonización está planteado en el texto, pero me interesa cómo funciona la familia o qué papel cumple la familia en esos procesos de colonización de los archipiélagos atlánticos, portugueses y castellanos. Y en el otro gran eje está el de la extensión de la frontera castellana, pasando por Canarias, con experiencias muy poco satisfactorias y fructíferas en la costa africana y su proyección sí que muy exitosa ya en el ámbito americano, en otra gran extensión, ¿no? Entonces, ante esa realidad, pues evidentemente ni geográficamente ni cronológicamente las realidades los momentos son continuamente comparables, sino lo tenemos que tomar siempre como proceso, ¿de acuerdo? Y además, como proceso, bueno, ya comentaré, espero que llegara a tiempo porque ya estoy viendo que me estoy comiendo parte del tiempo asignado, pero con matices con condiciones estructurales muy diferentes en función de si nos referimos a unas islas de la Macaronesia ocupadas por Portugal, que no tenían población pre-europea, no había población indígena, con lo cual la población es... Los condicionantes de la población son distintos. Al caso de Canarias, con sus especificidades, que buena parte de los aquí presentes conocen bien, bueno, evidentemente es un continente por construir en el sentido europeo, aunque ya con una población y con unas estructuras propias en las que hay que insertar toda una serie de realidades que están en funcionamiento en ese momento. Bien, metodológicamente, los tres flashes sobre el papel de la familia se orientan en términos que ya hemos transitado un poco en estas sesiones. La primera sería la de la ocupación del territorio, la legislación que favorece la colonización del territorio y qué papel juega la familia en ello. De eso hemos hablado un poco menos, pero sí hemos hablado mucho de economía. Tanto el profesor Bello como la profesora Martínez han hablado o de repartimientos o de redes comerciales. En ambas las familias son esenciales, o sea, las relaciones familiares, muchas de estas realidades económicas se manejan se estructuran al menos parcialmente bajo lógicas de parentesco. Incluso las compañías comerciales funcionan así, ¿no? Entonces, bueno, pues Pues hay que contemplarlo. Y el tercer gran ítem sería el de la familia, el papel de la familia y la integración social. Bien, la noción que recorre todo el proceso de colonización, el papel de la familia en todo ese proceso de colonización, tanto en los archipiélagos portugueses como en el caso de Canarias, como en el caso americano, pasa porque el territorio esté poblado por familias completas. Por familias, que los varones que vayan a colonizar lo hagan con su esposa e hijos. Y en todos los casos lo vamos a encontrar, las diapositivas tienen y el texto tendrá una descripción un poquito más detallada de cada una de las casuísticas, pero en cada una de las situaciones vamos a encontrarnos con indicaciones por parte de la corona, primero de que esto ocurra, de que vayan con casa poblada, y después la problemática que sucede cuando aquello de verdad no ocurre, como puede ser, por ejemplo, en el caso del Cabildo de Tenerife, de la isla de Tenerife, que en 1536, en la documentación, en el extracto documental que tienen ustedes ahí recogido, pues todavía se está pugnando con determinadas autoridades para que no se expulse a los portugueses que no han traído a sus mujeres todavía a la isla, porque si se expulsa a los portugueses, pues la isla queda despoblada, las tierras quedan sin producir y pues se produciría un auténtico desastre, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de que la lógica pide, la normativa pide que vengan familias completas. Las familias son las que acaban consolidando un poblamiento, ¿no? Consolidando un poblamiento en todos los sentidos. Acaban consolidando, y eso es un poco la idea que les quiero transmitir y que va a ser más resumida de lo que yo esperaba. Y es que la familia permite, desde el punto de vista del territorio, de las personas, la reproducción social. Si viene una mujer y viene un hombre con su mujer, tendrán una serie de hijos que a su vez podrán casar con los hijos de los otros que han venido y así reproducir socialmente la propia población, que no tenga que seguir viniendo contingentes de población de fuera para asentar unas tierras que pueden resultar difíciles o no siempre resultar atractivas, porque para que sean atractivas tenemos que promover políticas de exención fiscal, tenemos que promover políticas de repartos de tierra y toda una serie de cuestiones para ello, ¿no? Entonces, en esa línea, la reproducción económica, la reproducción demográfica está clara, la reproducción económica también, porque son esas familias las que permiten, en buena medida, el trabajo en las tierras de labor que garantiza la economía de subsistencia. Cuando analizamos los procesos económicos en las tierras de frontera y en las tierras de colonización, es muy potente y es muy atractivo estudiar los grandes activos comerciales o los grandes activos productivos que motivan en buena medida quizás el interés por esas tierras, aunque no sea exclusivamente el único criterio que lleva a la gente a propiciar ese proceso de expansión, pero nos olvidamos de que hay que comer todos los días, de que hay que trabajar unas tierras, que hay que ocupar un territorio, que ese territorio tiene que producir cereales, que tiene que producir verduras, que hay que tener una ganadería y que hay que todo eso debe producir un alimento que sea susceptible que garantice, perdón, la supervivencia del grupo social que está allí. Ahí está también la vertiente familiar de economía y familia. Y, sobre ello va un poco toda esta cuestión. El ejemplo de la de la idea de la casa poblada que les comentaba es quizás un ejemplo muy sintomático de muchas de las cosas también que hemos estado hablando a lo largo de todas nuestras todas las intervenciones, y es cómo determinados conceptos van quizás o construidos en una realidad determinada van modificándose en función del contacto y de la evolución histórica con otras realidades, como puede pasar con determinadas nociones de casa poblada en América, en las que ya no es que el hecho de la pura lógica de que sea una casa con la idea de casa con la pareja del matrimonio con sus hijos, sino que la casa va teniendo la noción de casa. Casa es el término que los americanistas entienden perfectamente de casa como articuladora del territorio y de relaciones sociales verticales y de relaciones de dependencia y a veces incluso de servilismo. Y en el caso de los archipiélagos portugueses, pues nos encontramos con una realidad nuevamente muy divergente en función de qué archipiélagos estemos analizando. Pues Madeira, partiendo de ese principio que les comentaba, de inexistencia de población preexistente, pues Madeira se ocupa con relativa facilidad, aunque tiene una serie de problemas también vinculados posteriormente con el reparto de la tierra y con el papel que la monarquía, otro de los cinco minutos, tanto, pensaba que me quedaba menos, el papel de la monarquía y fundamentalmente del infante don Enrique en ese impulso del comienzo de las primeras décadas del siglo XV de colonización. Pero el caso de Azores, por ejemplo, pues las primeras noticias que tenemos para repoblar el territorio son cartas de destierro que se intenta enviar a personas allí para poblar el territorio. Lógicamente, ahí la familia juega un papel distinto. No estamos hablando exactamente de lo mismo. Sobre la familia, ya he anticipado un poco lo que les quería comentar. Es imposible en el espacio asignado entrar ni siquiera a apuntar la cuestión de las relaciones comerciales. Afortunadamente, otros de los intervinientes lo han hecho bien, pero ya lo han hecho, vamos. Pero sí es importante entender también otro de los aspectos que ha comentado el profesor Bello, desde la lógica de la familia. Los repartimientos de tierras se suelen realizar o se realizan con, en el caso de Tenerife sobre todo, que lo conocemos de forma excelente por todos los trabajos que se han realizado, se llevan a cabo con, evidentemente, una primera intención de generación de separación de las mejores tierras para el adelantado y poco más, pero el resto de las tierras, contra lo que puede llegar a suponerse, se reparte o genera un primer gran mapa de mediana propiedad repartida en grupos familiares de personas que vienen, como ocurre en buena medida en el caso andaluz previo, que ocupan el territorio para poblarlo y para lo que se intenta es un proceso que se retroalimenta de que vengan familias pobladas que a su vez, cuando llegan a la isla, van generando una estructura de la propiedad de mediana propiedad. Ese proceso de repartimiento que genera un primer mapa de propiedad poco alejado de lo que podemos llegar a pensar en un principio, del origen de la gran propiedad en Andalucía, en Canarias. En el caso americano, no me atrevo a asegurarlo porque la realidad americana es multiforme, pero no, la gran propiedad no nace del proceso de repartimiento, nace de la evolución posterior del mercado, o no le llamemos mercado, de la evolución de la propiedad de la tierra en las décadas y en los siglos posteriores. Y buena parte de la explicación también está dentro de la familia. Por un lado, en las divisiones que se van produciendo en las medianas propiedades a la hora de las transiciones generacionales, recuerden que la mayor parte de transmisiones patrimoniales en las familias, en el antiguo régimen, se realizaban dentro de las familias. Cuando alguien muere, reparte sus tierras entre sus hijos. Ahí es donde se produce la mayor parte de transmisión de los bienes de tierras, no en el mercado de tierras. Eso por un lado, y por el otro lado, con una institución muy propia de la realidad castellana, la del mayorazgo, que también está indisolublemente vinculada a la familia y que será la que permita el establecimiento de la gran propiedad. Y como no le quiero hacer pasar el mal rato al profesor Ríos de llamarme la atención, simplemente dejarles la idea en la cabeza, y si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta después la planteamos, sobre los procesos de integración social, procesos de integración de las poblaciones que vienen desde distintos lugares de Europa entre europeos, cuáles son las lógicas que funcionan en esas relaciones. Los procesos de integración, de aculturación de las poblaciones indígenas en el caso canario y en el caso americano, obviamente no en el caso de Portugal, en la nueva sociedad. Y, por otro lado, también la integración a otro nivel de los comerciantes extranjeros que llegan a realizar sus negocios en estos lugares, pues todas esas explicaciones pueden encontrar parte de sus argumentos en la familia, en estrategias familiares de integración y de aculturación y de incorporación de nuevos sujetos al cuerpo social. Bien, las conclusiones entonces casi las he destripado en la introducción, o sea que realmente no tienen mucha mayor pero sí, después de todo lo que les he contado, pues quería recapitularlas, ¿no? La primera cuestión es que debemos entender el Atlántico no como el Atlántico, sino como la frontera atlántica, o sea, todo aquello que tiene contacto con las tierras del ámbito europeo, porque es que si no, no nos perderíamos un poco, ¿no? Y debemos encontrar cuáles son las lógicas de esas relaciones para entender los procesos históricos, no porque esté algo en un contexto geográfico cercano va a generar una relación, y eso lo sabemos muy bien, ¿no? A veces hay relaciones mucho más intensas con espacios mucho más alejados en el espacio. Esa es la primera noción. Desde el punto de vista de la centralidad de lo que yo les quería señalar, pues la familia, como institución social, como institución regulada y como institución básica que afecta a la legislación, a la economía y a la sociedad y a la cultura, pues nos puede aportar con las estrategias que la historia de la familia ha ido desarrollando en las últimas décadas desde varias perspectivas, pues nos puede aportar pues información relevante, ¿no? Y bueno, pues la última idea que les quería señalar es esa de que en el fondo esto no deja de ser un continuo proceso, porque a veces hablamos de los extraordinarios cambios que se dan entre el siglo XIII y el siglo XVI o XVII, bueno, y los cambios que se dan entre el siglo IX y el siglo XIII, que pasan otros 400 años, y hay unos cambios importantes también, ¿no? O sea, que realmente la historia es un proceso, nosotros nos dedicamos a estudiar momentos acotados, porque no podemos estudiar todo, pero que... Ya voy. Pero la cuestión de debemos encontrar la lógica del proceso, la lógica de la relación, y la lógica cronológica, no debemos olvidarnos que trabajamos fundamentalmente con la cronología y con la continuidad de hechos, acontecimientos y sociedades. Ya,